8:38, abrimos la agenda telefónica entonces. La comunidad educativa y social de nuestro país continúa conmocionada por el intento de femicidio en Facultad de Medicina en plena tarde del pasado martes.
La acción en rechazo a este hecho no se hizo esperar, es así que el miércoles una multitudinaria marcha acompañó a los estudiantes de medicina encabezada por una pancarta que rezaba: no fue un hecho aislado, no merecemos silencio institucional, que exhibió el descontento con la gestión de la facultad y la Universidad de la República.
En paralelo a lo sucedido, comenzó a gestarse el colectivo Mujeres de Facultad de Medicina, que busca visibilizar las situaciones de violencia de género, buscando soluciones entre todas.
Para profundizar sobre esto, ya estamos en contacto con Lucía Brignone, docente del Departamento Básico de Medicina y además referente del colectivo Mujeres FMED. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Lucía, ¿qué repercusiones tuvieron en estos en estas primeras horas de creación de el colectivo? Contanos sobre al respecto, ¿no?
Bien, bueno, creo que lo más importante es que se formó un grupo en el que habemos más de 700 mujeres en este momento, todas integrantes de la facultad, de los distintos órdenes. Y bueno, hemos logrado por lo menos poner en la vista del público y de las autoridades, creemos también, nuestra disconformidad con algunos dichos y algunas faltas de hechos concretos como respuesta a esta situación que vivimos el martes pasado. Creemos que el nuevo comunicado que sacó el Consejo el día miércoles con la sanción de empezar el sumario a este estudiante fue una respuesta positiva. Ahora en este momento los estudiantes están organizados ocupando la facultad, no solamente la Facultad de Medicina, hay muchos servicios universitarios en este momento ocupados. Y bueno, creo que lo más importante es todo lo que se está generando, que por lo menos estamos hablando del tema. Se está hablando en los términos correctos, fue un intento de femicidio y estamos esperando nuevas novedades.
Lucía, cuando hacías referencia a algunos dichos, te referías a los dichos del rector de la facultad, hablamos de Brieva, por supuesto, que entre otras cosas dijo, se refirió a que había sido un hecho aislado, y entiendo que eso a los colectivos les cayó muy mal. ¿Te referís a eso específicamente? ¿Te referís a otros dichos que querés destacar? Contanos.
O sea, todas las menciones a hechos aislados, a situaciones excepcionales, me parece que desconocen un poco la realidad social en la que vivimos. La escalada de violencia en general y hacia las mujeres en particular es un reflejo de la sociedad y la facultad no es una burbuja aislada en la que estas cosas no llegan. Entonces, creo que es desafortunado hablar en esos términos porque aparte da a entender como que pasó ahora y probablemente no vaya a volver a pasar. Y nosotros no sabemos si no va a volver a pasar. Y lo que quedó clarísimo con esta situación es que en algún punto los protocolos están fallando, no sabemos en qué parte las denuncias no están llegando, las autoridades no están al corriente de las cosas que pasan adentro de los salones, en redes sociales, en todos los ámbitos que habitamos, las integrantes de la facultad, y estamos expuestas porque ¿qué pasa si esto se repite? No quiero ser fatalista, pero creo que todos lo primero que pensamos es ¿qué hubiera hecho yo si hubiera presenciado la situación? No sé si sé qué hacer en esa situación.
¿Hablaron con el rector específicamente de este punto y de sus declaraciones?
No nos hemos comunicado directamente.
¿Pero esperan ser recibidas? ¿Le pidieron tener esa posibilidad de conversar con él?
Como colectivo, no. Sé que lo ha hecho el gremio de estudiantes, que bueno, que justamente es uno de los reclamos ahora en la ocupación. Nosotras estamos también como esperando un poco que las agrupaciones como más formales, que son los gremios de estudiantes, de docentes, se pronuncien, se movilicen, y bueno, eventualmente sí podríamos llegar a pedir una reunión.
Este colectivo de mujeres de la Facultad de Medicina se creó en estas últimas horas, ha crecido el número a través de las redes sociales, más allá de que uno entiende lo obvio de la creación a raíz de lo que sucedió, también es un grupo que vino para quedarse, y cómo va a estar trabajando de aquí a futuro.
Bueno, justamente veníamos hace tiempo pensando que era necesario estar en contacto todas las integrantes de la facultad, porque generalmente estamos como muy separadas en docentes por un lado, estudiantes por el otro, funcionarias por el otro, egresadas por el otro, y claramente esto es transversal a todas y nos afecta a todas, y esperamos poder seguir trabajando de forma coordinada y armoniosa. En la masividad tiene sus ventajas y sus desventajas, ser muchas a veces puede volver algunos procesos engorrosos, y nada, en principio nacimos como consecuencia de este hecho, pero sí esperamos poder continuar, más que nada para prevenir, que lo que queremos no es respuestas después de que pasan los hechos, queremos que no lleguen a este punto, queremos poder frenar las cosas antes.
Lucía, más allá de esta situación que se dio de intento de femicidio, ¿no?, y de violencia de un hombre contra o hacia una mujer, en este caso una compañera, porque eran dos estudiantes, estuve leyendo en las redes sociales también ciertos comentarios de algunas personas que estudian en la facultad, que están en grados más altos, haciendo ciertas críticas, ¿no?, sobre cómo opera el sistema al día de hoy en esa diferencia entre hombres y mujeres, más allá de lo que es la violencia física, ¿no?, que es lo que se dio en estos últimos días. Hay quizás también una desigualdad y una demostración de poder en diferentes áreas de la facultad. ¿Esto es realmente así? ¿Eso es una situación que preocupa a todo el colectivo de mujeres?
Sí, por supuesto. Tenemos un informe elaborado por la Comisión de Género que indica una cantidad de desigualdades que obviamente no son este tipo de violencia en el cual todos estamos de acuerdo que es violencia y todos se horrorizan porque claramente es violento, de otras cosas que nosotras consideramos que son desigualdades, que nos complican nuestras...
Pero carreras. La violencia no solo es física, hay también otros tipos de violencia.
Por supuesto, pero esos otros son mucho más difíciles de visibilizar, y de hecho muchas veces cuando las mujeres hablamos de las violencias a las que estamos sometidas, nos tratan de exageradas, nos tratan de locas, nos tratan de histéricas, entonces siempre se está minimizando, y así es como escala, porque permitimos a nivel de toda la sociedad que nos minimicen todo el tiempo, nuestros sentires, nuestros pensares, y bueno, está en los números, hay un informe que muestra cómo, por ejemplo, la mayoría de las grado 1 y 2 son mujeres, después en grado 3 se equipara y 4 y 5 son mayoría varones. Entonces, algo está pasando, no es que las mujeres somos incapaces, no es que nosotras no tenemos capacidades de liderazgo y de gestión y de administración. De hecho, la mayoría de los trabajos engorrosos que nadie quiere hacer, los terminamos haciendo las mujeres. Entonces, decanas de la Facultad de Medicina hubo una sola en la historia. Todas esas cosas son realidades y no las inventamos nosotras.
Lucía, trascendió en estas últimas horas de que el agresor contaba con un historial de acoso en el Liceo de Salinas, y entró en el debate si en particular y en general ya la información sobre antecedentes de chicos que ingresan a la universidad pudieran venir de sus centros educativos con problemáticas relacionadas a ese tipo o con denuncias, debía ser pasada a su nuevo centro de estudios, en este caso la Universidad de la República. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Debe primar el derecho a la protección de datos personales? ¿Esa es una información que tendría que pasar de el centro de estudiantes de formación secundaria al de terciaria? ¿Qué análisis hacen al respecto?
Y bueno, nosotras lo que pensamos en esta situación y en otras es que sin querer violar los derechos individuales de estas personas, creemos que los derechos de estas personas terminan cuando ponen en riesgo los derechos y la vida, en este caso, de otras personas. sea, no es lo mismo tener un antecedente de una enfermedad mental, por ejemplo, que es lo que se está discutiendo ahora, si tiene o no tiene, que eso en principio no le importa a nadie, no le interesa a nadie, y no es necesario estigmatizar a los estudiantes, con tener denuncias por acoso a las compañeras. O sea, son situaciones distintas y creo que requieren por lo menos una sensibilidad, no en el sentido de señalar o de poner un cartel y decir este muchacho que está ahora en la facultad es un acosador. No, pero hay que estar atentos a ese tipo de antecedentes, porque cuando un docente o un estudiante dice me está pasando una situación con un estudiante y nosotros estamos al tanto de los antecedentes, podemos poner en perspectiva la situación y no minimizarla o dejarla pasar como bueno, pobre, hay que incluirlo porque es diferente.
Lucía, desde las autoridades de educación se habló de, más allá de esta situación de que fue un hecho aislado, de que se cumplieron con los protocolos. ¿Qué tipo de protocolos hay, por ejemplo, en la Facultad de Medicina? Pienso, esta persona, el agresor, ingresó con un cuchillo. ¿Hay algún tipo de revisación que se haga? ¿Hay algo que se hace como parte de un protocolo para cuidar la seguridad de los estudiantes? ¿O por dónde pasan esos protocolos que se hablaron?
Yo creo que cuando se hace mención a los protocolos, se hace mención a todo lo que existe en términos de denuncias, que nosotros en la facultad en particular tenemos la comisión de género, el formulario para recibir denuncias en cuanto a acoso, discriminación y violencia de todo tipo, de género y otras. Y no sé qué protocolos se supone que se cumplieron, porque en este caso, claramente, en esta situación no se cumplieron. No llegó nunca una denuncia por las vías formales. Entonces, en ese sentido, esos protocolos, en principio, quizás ni siquiera eran conocidos por los participantes del hecho. Por otro lado, protocolos de seguridad, en este momento, la Facultad de Medicina, y creo que ninguna facultad tiene, más allá de tener personal de vigilancia, que no son guardias de seguridad, que no están formados ni capacitados para hacer ningún tipo de intervención, y bueno, y hay toda una discusión de si debería o no debería en la universidad haber este tipo de, bueno, revisar mochilas, tener guardias, tener cámaras, una cantidad de cosas que pasan, por un lado, por temas de presupuesto y, por otro, por cómo está concebida la universidad, ¿no?
Lucía, en las últimas horas trascendió que el femicida de Valentina Cancela, esa adolescente asesinada hace unos años en Maldonado, que era su novio además, el femicida, toma clases a través de plataformas virtuales, en este caso no en medicina, en Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. ¿Ustedes tienen esa información?
Pero sí va a dar los parciales.
Va a dar los parciales, exámenes, sí. Bien acotado, Yere. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Les preocupa que haya más estudiantes en esta situación? Entiendo que tampoco está inhibido esa persona de estudiar, pero ¿cómo piensan este tema, ¿no?
Creo que justamente la parte que preocupa es esa, de qué necesidad hay de que esté saliendo de donde está recluido para ir a los parciales. Más allá de que haya protocolos de seguridad y que no sale solo, si existen los mecanismos para que las personas privadas de libertad tomen clases de manera virtual, también deberían poder ser evaluados de esa forma, y tengo entendido que es lo que aparentemente va a suceder a partir de ahora como consecuencia justamente de la pronunciación de las estudiantes al respecto en redes sociales y medios de comunicación. Es como, bueno, esa discusión entre los derechos de esta persona, que bueno, que todos queremos que se supone que nos gustaría que todos se reinsertaran y pudieran ser miembros productivos de la sociedad, pero por otro lado son delincuentes violentos que están en este momento cumpliendo penas de reclusión. Entonces, ¿dónde ponemos el límite, no?
Lucía, la última al menos de mi parte, ¿han tenido y tienen contacto con la víctima? ¿Se puede saber algo de cómo está, si ya fue dada de alta, si sigue internada? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Tienen contacto más que nada sus compañeras, sus amigas de generación. Lo que sabemos es lo mismo que trascendió en la prensa, incluso estuvo el papá de ella dando declaraciones en las últimas horas. Entendemos que la parte física estaría como resuelta, sin grandes consecuencias para ella, por suerte. Queda ahora todo el tema de su salud mental, que ella pueda volver a estudiar, que se sienta segura, que podamos apoyarla. Entendemos que la universidad debería tener algún mecanismo para acompañarla, para ayudarla, apoyarla, porque es una situación muy fuerte la que ella transitó y es la principal afectada por todo esto. Y por suerte en este caso, no como en otros de femicidio, la identidad de ella está bastante resguardada y se sabe bien quién es el atacante y todo, pero ella por suerte está bastante cuidada y eso es algo que por lo menos nos reconforta desde nuestro lugar.
Lucía, hablabas del apoyo, ¿no? Desde el punto de vista de salud mental, pero también hubo personas que presenciaron este hecho. ¿Cuál ha sido la sensación posterior a este ataque? ¿Cómo se está viviendo estos días en la Facultad de Medicina? ¿Y qué hay de esas personas que también estuvieron ahí y los que no, pero que también van a la facultad después de todo esto que sucedió? ¿Qué es lo que esperan y qué clase de apoyo, por ejemplo, de la propia facultad les va a estar brindando?
Se vienen llevando a cabo varias instancias de talleres de reflexión, de juntarse a conversar, a poder expresar lo que cada uno siente al respecto. Las personas que presenciaron el hecho y que asistieron en la medida que pudieron, entiendo que también deberían recibir el mismo apoyo que la víctima. Y bueno, todos los integrantes de la universidad, todas, deberíamos tener acceso a algún otro tipo de mecanismo. No sé si la respuesta correcta es atención psicológica, la verdad no soy experta en estos temas. Entiendo que las compañeras docentes de psicología médica de la Facultad de Medicina estuvieron acercándose a los estudiantes en la ocupación, se están haciendo, estas instancias de reflexión. Una de las resoluciones del Consejo el miércoles también fue que no se suspendían las clases, pero tampoco se daban temas curriculares, sino que el espacio tenía que ser para hablar de este tema, darles el espacio a los estudiantes para comunicar su sentir. Las coordinaciones de las distintas unidades curriculares se hicieron presentes, hablaron con los estudiantes, los escucharon, los apoyaron, les respondieron dudas. Y creo que eso es una de las pocas cosas buenas que podemos sacar de esta situación, porque muchas veces hay como un límite entre los docentes y los estudiantes, y esta vez estábamos como todos al mismo nivel y pudimos acompañarnos y brindarnos apoyo. Que necesitamos más, por supuesto, que solo la reflexión no es suficiente, estamos de acuerdo, pero por lo menos estas instancias están sucediendo y estamos pudiendo expresar lo que nos pasa.
Lucía, la última. Habló el presidente de la República en el día de ayer. La prensa lo consultó al respecto sobre este intento de femicidio y él mencionó también que fue un caso aislado y que el tema de fondo es la violencia. ¿Cómo toman ustedes desde el colectivo, no? Y estudiantes y todos, digamos, los que integran la Facultad de Medicina, este tipo de declaraciones.
Entiendo que son igual de desafortunadas que otras que se han hecho previamente utilizando los mismos términos, si bien las usó en otro contexto. Es una frase que alguien le tendría que haber dicho que evitara usar. Creo que los problemas de comunicación a nivel de autoridades en general generan enormes malestares que se podrían evitar si se asesoraran con alguien formado en género, si tuvieran ellos mismos perspectiva de género, si pudieran tratar de ponerse en el lugar de las mujeres por 5 minutos y en vez de disminuir lo que nosotras estamos todo el tiempo denunciando, nos prestaran atención, se ahorrarían una cantidad de problemas, porque entiendo que lo del hecho aislado fue en el contexto de, bueno, no es que entran todos los días a las instituciones educativas personas con cuchillos a atacar compañeros, pero eso tampoco implica que no haya que tomar medidas, que no haya que estar preparados para que estas cosas no vuelvan a suceder, porque lamentablemente tienen un efecto que podríamos llamar de contagio, y lo se ha visto en otros países. O sea, acá pensamos que las cosas que pasaban en Europa y Estados Unidos no pasaban, pero ahora empezaron a pasar. ¿Y cuándo lo tendríamos que haber frenado? Cuando hubo comentarios de odio hacia compañeras, cuando hubo situaciones de acoso, cuando en las redes sociales nos tildan de cualquier cosa. O sea, en algún punto hay que pararse a pensar y ver cómo lo vamos a frenar y cómo lo vamos a prevenir. Porque ahora, por suerte, la compañera está bien, entre comillas, pero podría haber pasado cualquier cosa. O sea, yo no lo quiero pensar porque es espantoso y estamos todos, creo que, con esa sensación de qué más puede pasar y cómo hacer que no pase.
Lucía, te agradecemos por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Pasó Lucía Brignoni, docente del Departamento Básico de Medicina y referente de este flamante colectivo Mujeres Facultad de Medicina. Son las 8:59. Hacemos una breve pausa. Volvemos con Uruguay al instante. Vamos a dar algunas noticias de todo el país y después se abre la escucha activa en este programa.